Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Es viernes 28 de enero. No es el último día hábil del mes de enero porque falta uno todavía, digamos, pero eso es.
Nicolás Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Buenos días. ¿Te cortaste el pelo, Nico?
Me corté el pelo, sí. Sí, pero parece que ayer ya me lo había cortado.
¿En serio? Ah, no me había fijado ayer. Te ves muy bien.
Se agradece el punto.
Oye, partamos rápidamente para pasar el mal rato de lo de anoche. Que la derrota de Chile, la derrota de Chile que podía ser, siempre puede estar en el libreto que pierda Chile con Argentina, ¿no es cierto? El libreto histórico. Pero ayer parece que había una
sensación rara.
Sí, se siente que podía pasar algo, porque Argentina jugaba clasificada, pero es un arma a doble filo, porque también puede jugar más suelto y mejor, pero yo creo que el partido lo marcó, el trámite lo marcó algo que es tan raro y tan inesperado, que es Claudio Bravo el lesionado, y yo tengo la sensación, imposible saberlo, lo tendrá que decir, solamente voy a decir que un gol es muy poco Claudio Bravo. Yo no he visto que le hagan esos goles a Claudio Bravo habitualmente, más bien creo que no lo había visto nunca, un tipo de esa categoría.
¿Y qué pasó?
No sé, es difícil, hay días y días, la gente tiene días, a lo mejor está lesionado, a lo mejor le disparan sucesivamente.
Dicen que estaba lesionado.
Salió lesionado, pero sí. A lo mejor estaba tocado, estaba con dolor, estaba lento en su reacción, no sé, no eran goles de él, ¿no? Para un tipo de ese nivel.
Yo no pude ver el partido, pero...
Perdón, ¿qué? No quita nada de esto, la trayectoria, el aporte y la magnitud de Bravo. Nada, es una mini observación. Perdón, Consuelo.
No, tengo... ¿Qué... así el resumen de qué nos queda?
La esperanza.
El partido con Bolivia.
La esperanza y...
¿Llegamos o no llegamos a Qatar? ¿Qué tiene que pasar para poder ir a Qatar?
Es que faltan partidos de esta fecha, pero Chile queda muy, muy lejos de ganar Uruguay y... Bueno, falta Colombia, Ecuador, Colombia y Perú, que están por sobre nosotros. Y ahí...
Sí, pero Colombia juega con Argentina y...
No, Chile jugó con Argentina. Es que falta terminar esta fecha todavía.
No, por eso, en esta fecha, ahora...
Chile jugó con Argentina en esta fecha.
Ya, ¿y Argentina jugó con Colombia?
No, pues sí, Argentina jugó con Chile en esta fecha no ha terminado, termina hoy, esta fecha.
Correcto. Ah, perdón, esta fecha ya, okay, sí, que sí, estaban sí. Juntando a dos, perdón, claro.
No tengo la tabla en esta posición, pero quedamos, si estábamos muy difíciles, la jodimos mucho, y qué te quiero decir, que nos toca con Brasil después en Brasil, por si no te...
También clasificamos, o sea, por no, si no, eso sirve
no
de
solo
algo,
calculadora, pero... sino que pañuelos amarrados debajo del colchón, todo.
La Virgen del Carmen, claro.
La Virgen del Carmen, meter figuritas en el freeze, todo, hay que hacerlo todo.
Todo. Calculadora sin
corte. Porque no solo que hagamos nosotros, sino lo que hagan muchos más, entonces.
Ahora, digamos una cosa, nunca fue distinto.
Sí, claro.
Lo que pasa es que nos acostumbramos, y los pobres cabros que tienen 20 años creen que Chile era Alemania, porque ellos nacieron y vieron esta generación, y ellos, esa era la norma.
A mí me carga ese argumento, pero...
¿Pero cuál es el argumento de realidad pura?
Porque un dato
Consuelo, es como que te carga que sea la 8 o 6.
Una evolución
y
se puede mantener en una evolución.
Vamos a la analogía con el tenis.
Oye, pero si antes siempre fue así.
No estoy diciendo que no importa. Digo la angustia. Esto es la analogía con el Chino Ríos, po. No es normal que Chile tuviera un top 10, no tuviera un top 1 y que, en fin... Volvimos después y teníamos a Fernando González y a Masú, estupendos jugadores, pero el Chino Río. Y esta selección podemos volver a tenerla, pero es difícil volver a tenerla, no es la norma. No quiero decir con eso que entonces demos todo por perdido, ni menos, pero en fin, ya está.
8-6. Bueno, en un rato más, en la casona del Cañaveral, hay simbolismo ahí, ¿o no?
Todo,
por eso digo.
Todo y mucho más.
Pero se ha dicho poco, eso me llama la atención.
No, 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 es evidente. Es súper evidente. Sí,
recordemos que es
la casa de la Payita.
Claro, la casa de Miria Contreras, la secretaria privada del presidente Allende, el lugar en que se toma esa famosa foto del presidente Allende disparando un AK-47, creo que es
un arma automática
regalada por Fidel Castro a Salvador Allende, digamos. Ese es el lugar, es un lugar bastante emblemático donde se hicieron un montón de cosas. Y ahí se hace este primer consejo de gabinete, que no es tal, porque el consejo para que haya un consejo de gabinete tiene que haber gabinete, y para que haya gabinete tiene que haber ministro, y para que haya ministro tiene que estar nombrado. Pero eso como una primera medida. Pero lo segundo es la cantidad de preocupación, uno por las señales, y dos, yo no sé si ustedes comparten conmigo el análisis, pero hay una sensación como de temor, de realidad que avanzó. Me llama la atención el ambiente que se está generando en torno, por ejemplo, a la discusión que se ha generado sobre los nombramientos subsecretarios. En fin, como que hay un cambio de mood, ¿o es idea mía?
Mood realidad. Mood que las cosas son difíciles porque nunca, lo mismo que antes, nunca fue distinto. Lo que tú pensaras que era distinto y que las cosas son más fáciles, no estaba más que en el ámbito de los sueños y de las esperanzas, pero las cosas son complejas. Ayer le escuchaba a un cientista político un argumento que es obvio, que está a la vista, pero yo no lo había realzado, y creo que explica buena parte de las dificultades que está viviendo el presidente electo Gabriel Boric. No teníamos antecedentes, sobre todo en un régimen presidencial como el nuestro, donde la coalición de gobierno, escúchenme bien, porque para entender, se forma una vez que gana el gobierno. Por lo general,
claro.
Las coaliciones se forman para disputar el poder y ganar el gobierno. Y luego armar gobierno.
Ahora,
aquí tú tienes que armar, no el gobierno, tienes que armar la coalición una vez que tú ganas, para gobernar. Entonces, esa es toda la dificultad. Piensen en la Concertación, que enfrentó las elecciones del 89, armadita, paradita.
Armado.
Y de ahí...
No, pero aquí tienes para agregar un elemento adicional, pues. Formaste la coalición invitando a tu coalición a gente que tus socios originales no querían.
Por eso hay que armarlo con gente extranjera.
No, pero no solo eso. También da la sensación de que no les preguntaste mucho. O sea, no les preguntaste mucho. No es que dé la sensación.
Ahí explica la dificultad, pues, Consuelo.
Más anecdótico sobre el lugar donde se va a hacer esta primera jornada de trabajo del gobierno electo con los ministros. Dicen que algunos de los subsecretarios que ya se conocen van a llegar, nos explicaba Gloria Faúndez recién, los infiltrados. Va a haber exposición como de los asesores, el rayado de cancha, los propósitos comunes, primera vez que van a estar todos, me imagino que van a hacer algún tipo de dinámicas, cuestiones para lo que es el trabajo en equipo, ¿verdad? Ahora, el cañaveral... ya se había usado, me acuerdo cuando Bachelet terminó, Bachelet 2, como el almuerzo de despedida, se hizo ahí, es un centro de eventos, se arrienda, es un lugar simbólico, pero no es un lugar que nunca se haya usado para reuniones de carácter político, o sea, tampoco una cosa así como, oh, descubrieron el cañaveral.
No.
Es precioso por lo demás.
Sí, pero tiene.
Yo digo matrimonio, son bonitos.
Sí, yo también me ha tocado estar ahí, es bien lindo, está en el río lindo, al lado.
El lugar.
Pero digamos
además,
que hay otros centros de evento. Digamos que hay otros
sí,
lugares.
Sí,
hay otro centro, la propia Universidad de Chile.
Pero también es.
Sí,
está lleno de centros de evento.
O sea, si era por símbolo, háganlo en la Casa Central de la Chile.
Hay mucho.
No, o sea, yo no, honestamente creo, Consuelo, que es simbólico. No, estoy completamente convencido que
sí. Sí, pero solo digo que no es que nunca nadie lo haya usado para. Es un lugar conocido.
No, pero nunca.
Tú puedes escoger, en un abanico de posibilidades, tú puedes escoger cuál es. Que sí, cumplan un rol simbólico también, estoy de acuerdo.
Está bien.
Pero mi detalle es que no es como, ¡wow! Nunca nadie antes ha usado el cañaveral para nada, y ahora por primera vez se está usando.
Nadie dijo eso.
No, estoy entiendo el punto, pero. Estamos hablando
de
lo mismo.
Es que me pasa que varias cosas de este, como del nuevo gobierno, las discusiones que uno tiene por los chats, digamos, todo parece como que fuera por primera vez se está haciendo algo en la historia del mundo mundial.
Claro,
hay un montón de cosas que sí, Pero hay otras que no.
No, claro, la primera mujer canciller, la primera mujer ministro de justicia, la
primera vez que se ve a una política con su guagua chica. No, eso claro, no la habíamos visto en las fotos de gabinete, discutí ayer con unos amigos, pero sí, conversaba más bien, pero sí la habíamos visto en el Congreso, a las parlamentarias con su guagua.
Sí.
Entonces solo quiero poner el detalle de, claro, está lleno de símbolos, son importantes, van construyendo un relato respecto de la novedad, pero
lo que pasa es que
no es que sea un Big Bang que no tiene
tiene
antecedentes previos.
Pero si a falta de novedades, Consuelo, hay un montón de cosas que se parecen muchísimo. Yo era chico, tenía 9 años, pero me acuerdo y he leído mucho a la instalación del gobierno de Salvador Allende. La discusión de las corbatas, la discusión del juráis o prometéis. O sea, pero todo eso...
En política todo eso es símbolo. Sí, los pendrives de Piñera también eran símbolos, claro, de eficiencia. La marca roja, los 24-7.
Y aquí tienen que ser carpetas azules y no pendrives para evitar que sean pendrives. Ah, no hubiera pensado que fuera un cloud, que fuera una nube.
Claro, está todo, yo creo, en un Google.
Un link.
Sí, está todo.
Le mandas un link con acceso a la nube.
Claro,
está en el blockchain.
Claro, pero en el blockchain, claro. Pero hay un tema ahí, bien en términos de, uno, los símbolos, y dos, las remembranzas que le traen a la gente lo que está pasando, digamos. Entonces, eso es importante. Pero yo creo que no nos quedemos en la...
Bueno, pero era el cañaveral era la moneda chica, así que en el fondo siguen en la moneda.
Se cambiaron chica, de moneda chica a moneda chica, claro.
De una moneda chica a otra moneda chica. Bueno, pero también es un lugar como que no es fácilmente espiable, así que claro, te pueden ver al llegar, depende si llegas en una van, todos los ministros, los subsecretarios escondidos, pero es un lugar más o menos aislado, y eso también me imagino que ayuda si es que uno quiere tener una reunión relativamente
tiene buen estacionamiento, efectivamente no se ve desde el camino, desde el otro lado del río te ven bastante, ¿eh? O sea, probablemente ahí ya van a estar instalados los gráficos.
Pero sí, el problema que te ven, porque todos sabemos quiénes van a ir, más o menos. El tema es qué se va a hablar y el tono de la conversación.
No, ahí se ve una discusión.
El tono de la conversación, claro.
Lo que le pasó a Jackson con los senadores, con un senador socialista, digamos. Que terminan a garabato, digamos. Entonces,
claro, pero sería bueno ver con qué caras salen, sobre todo los presidentes de partido, porque esto también es trabajo con los presidentes de partido de la coalición ampliada. Entonces, ¿con qué sonrisa salen en medio de todas las discusiones sobre la subsecretaría?
¿Cómo se saludan Telier y Elizalde, por ejemplo?
Claro. ¿Cómo se saludan Telier y Marcel, por ejemplo?
Claro. Efectivamente. Eso va a ser muy curioso.
Sí.
Por lo menos de parte de María Marcel.
Sí. Ahora, dígame una cosa, esta elección de subsecretarios iba a ser esta semana, martes o miércoles. Miércoles lo más probable, después el jueves, y ahora es el martes primero de febrero. Se pospuso una semana del original.
Eso es un tema, ponerle plazo a las cosas, realmente, ponerle fecha no es una buena idea.
Se lo escuché el otro día a Francisco Vidal, que les decía el día de la elección, cuando el presidente Boric dijo antes del 20 o el 22 va a estar el gabinete. Entonces Vidal le decía, no me acuerdo cuál de los diputados que había ahí, decía, no se comprometan con fechas. Es como diciendo, muchachos, no cometan errores tan básicos. Pero es imposible que una persona que no ha tenido una experiencia en algo no cometa los errores básicos que también los cometió la Concertación al llegar y la derecha al llegar.
Sí.
Lo dijo Insulza, debo confesar que yo no tenía idea de los temas de seguridad hasta que llegué. Por lo tanto, es verdad que la cosa ha sido más difícil de lo que esperaban y de lo que dijeron. Sí, es verdad que hay presiones por cuoteos como le pasó a todas las coaliciones. Sí, ¿eso es malo per se? No. El punto es que hay que tener más humildad para reconocer que las cosas, efectivamente, de muchas de las que tú criticaste eran porque las cosas son difíciles, pues. Entonces, ahí está el punto, en cuando este gobierno se hace cargo y sincera que efectivamente hoy día, con guitarra, es más empático a los errores que cometió la Concertación en parte, o sea, los 30 años, por decirlo. Parte de los 30 años probablemente hoy día Boric, Jackson y compañía se los explican mejor que se los explicaban cuando eran dirigentes universitarios. Y eso es normal, porque es experiencia acumulada, porque es madurez de seres humanos, no es crítica a ellos, es normal lo que está. Así que no nos impactemos ni con los errores, ni con las reconvenciones que hagan, ni con las correcciones.
Sí, pues. Claro. No,
es normal, todo es normal.
Sí, pero crea realidades.
Total, total. Y va a servir como elemento, como munición política de la derecha para criticarlo. También
pero,
va a ser así.
Pero no solo de la derecha.
De los que son su oposición, me refiero.
No, pero también tenéis la crítica interna. Yo tuve, me llegó una minuta de alguien muy vinculado al tema, al gobierno, digamos, que una minuta muy crítica que circula habitualmente al gobierno entrante, no al gobierno saliente, y refiriéndose a estos anuncios de la eliminación del estado de excepción en la Araucanía, decía: el resultado es ponerle límite a la capacidad de acción propia. Desde el gobierno la realidad se evalúa, no se decreta. Las medidas se adaptan a los hechos, no al revés. No se sabe cuáles serán las condiciones en las próximas semanas, menos en los próximos meses. Se puede tener la decisión de levantar las medidas de excepción en su momento. En su momento se verá si ello es posible, no ahora.
Por eso, todo lo categórico que son ahora, por ejemplo, de la Araucanía, lo decíamos creo que aquí el otro día en la tarde, sí. No cometan el error de ser tan categóricos, de que nosotros no aplicaremos, no. Nosotros queremos entrar con otra propuesta, que eso es distinto a si algún día, o dejar abierto el espacio para que si tú tienes que utilizar la misma herramienta constitucional que usa el gobierno de Piñera hoy día, a lo mejor Boric la va a tener que usar, pero no escupas al cielo.
Claro, átate a la realidad, o sea, no lo tales. Mira, y decía, se cede la iniciativa al actor en conflicto, alguien sobre el que no se tiene ningún control, cuando se refiere a la CAMIA, el resto. ¿Qué pasa si los asesinatos continúan después de levantar el estado de excepción? ¿El gobierno se desdice o pide disculpas? ¿Qué pasa si el diálogo fracasa o fracasa con algunos? Hay que tener más respuestas para la que nos gusta y para la que no nos gusta antes de actuar. Yo creo que
es sí, una... porque también, o sea, como político, el presidente electo Gabriel Boric, parte de su activo ha sido subrayar su capacidad de aprendizaje.
Claro.
Subrayar que si se equivoca, corrige, que escucha, qué sé yo, lo ha demostrado en varias oportunidades. Y eso, sin duda, que se convirtió en un activo para parte de las personas que votaron por él. Pero lo que es una fortaleza, un activo de alguien, cuando cambia la circunstancia, cuando cambia el rol que estás cumpliendo, no necesariamente va a ser una fortaleza. O sea, lo que funciona en cierto momento no necesariamente funciona en otro. Entonces pienso en que si el gobierno, como gobierno, luego tiene que corregir, si tienes que corregir muchas veces porque te has puesto, o te has puesto plazo, o has sido muy tajante en definiciones, como la que decía Matías, y después resulta que tienes que ajustar, bueno, eso también tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias en tu base de apoyo.
Total.
Las personas que están contigo.
Hay una gran cosa que va a ocurrir hoy en el Cañaveral, probablemente, que te lleva a conocer a Marcel.
Ah, buena cosa, bueno, muy bueno.
Oye, y en ese sentido, la entrevista que dio ayer en Radio Cooperativa, Mario Marcel, enviando, digamos, va a estar en el Estado Nacional también este fin de semana, ¿verdad?
El domingo me toca entrar, nos toca.
Qué bueno, sí. Qué bueno, muy
interesante.
Muy interesante porque va a venir después, además después de esta jornada de
yes,
trabajo.
Yes,
todo el rayado de cancha que hace. Bueno, de partida, bueno, toda la discusión de que si es socialdemócrata, si es neoliberal, a propósito de las palabras de Jadue, del alcalde de Recoleta esta semana.
Qué buena la respuesta le dio, Marcel, que es un poco que si ser responsable fiscalmente, si es preocuparse de que se los equilibre, si eso es
responsabilidad y diálogo, le dice.
Claro, no le regalemos esa atribución a los neoliberales, claro, o sea, no se la merecen.
Que solo los neoliberales son responsables fiscalmente, solo los neoliberales se preocupan del crecimiento, puchacay, si eso es el neoliberal, claro, no le regalemos. No.
Bueno, el crecimiento, eso dice, bueno, ¿y por qué asume? ¿Le costó? ¿Cuánto conversó? Bueno, y cuenta un poco, que fueron muchas conversaciones, en fin, pero que se pregunta desde dónde podría aportar más al país y... sintió que desde Hacienda, que desde el gobierno, porque él dice, lo que necesita el país, lo prioritario en este minuto es recuperar la capacidad de crecer, mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado. O sea, eso se plantea él como su rol, recuperar la capacidad de crecer, y él sentía que podía aportar mucho más que respecto al mandato ilimitado que tiene el Banco Central, hacerlo desde Hacienda. Y habló de pensiones. Yo creo que eso fue importante, defendiendo lo que plantea el gobierno en que es una reforma pendiente y que es una reforma que hay que impulsar para tener un sistema de pensiones compartido, o sea, que tenga legitimidad.
Sí, pero lo deja bien abierto en términos de lo deja bien abierto en términos de no me da la impresión que hable de un Big Bang, no, pero bueno, en fin, eso vamos a tener más, vamos a escucharlo en Estado Nacional.
Lo vamos a escuchar en el Estado Nacional, sí. ¿Cuál es el rol de las AFP? Él dice, bueno, yo no me quiero enredar en eso.
Hay toda una declaración.
Sí, pero dice, no quisiera enredarme con el tema de qué rol, si acaso alguno, seguirán jugando las AFP en el futuro. Porque lo que dice, bueno, nosotros en realidad, las platas que ya están ahorradas en las AFP, hay que ver que eso sigue existiendo, pero él es muy claro de que es que en el programa lo que está es que los aportes adicionales
sí, pues, pero
no
pero,
van a ser administrados por las
AFP. Pero el 90% de la coalición de gobierno habla de fin de las AFP. Bueno, en fin, 8 de la mañana, 23 minutos, ya tenemos al otro invitado. Y tomamos contacto con Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA, empresario y uno de los impulsores de Pivotes, un laboratorio de políticas públicas para contribuir desde la sociedad civil, la academia y la empresa en la construcción de un nuevo trato o pacto social y al mismo tiempo, cuando corresponda, auscultar sus contenidos. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Bernardo, buenos días.
Muy buenos días, Consuelo, Matías, Nicolás, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias. ¿Qué es esta iniciativa, Bernardo? Porque en el fondo, Laboratorio de Políticas Públicas, hoy día es un think tank, hay varios think tanks que se están preocupando de eso, hay una convención constituyente que va a cambiar completamente todo. ¿Qué es entonces, esta idea de pivotes? Si entendemos además que la definición de pivote también ayuda a la comprensión, supongo yo.
Bueno, mira, esto nace una convicción de que básicamente dice relación con que mientras más organizaciones de la sociedad civil están activas en el debate público, en lo público, más fuerte es la democracia, digamos. Y eso uno lo ve, ¿no es cierto?, en el mundo desarrollado, donde más allá del típico concepto de que la democracia es fuerte por la fortaleza de sus instituciones, la democracia también es fuerte por la fortaleza de su sociedad civil. Muchas veces uno ve, ¿no es cierto?, escenario político muy polarizado como en Estados Unidos, por ejemplo, y es tan fuerte la sociedad civil, es tan fuerte la cantidad de organizaciones diversas que están participando en lo público, que finalmente el péndulo político se puede mover mucho, pero finalmente el contrapeso de la sociedad civil es muy fuerte, y no solamente en el ámbito filantrópico, sino que también en el ámbito de las políticas públicas. Entonces esa es la convicción que está detrás del nacimiento de Pivote. Y si uno hace una especie de mapa, por así decirlo, con cuadrantes del tipo de organizaciones que participan en el debate público, uno ve que en Chile hay bastante, por así decirlo, el cuadrante del conocimiento, de la generación de conocimiento, de la investigación, está bastante poblado, por así decirlo. Hay muchos centros de pensamiento de todos los sectores políticos y hay universidades, hay centros de investigación. Y si uno ve el cuadrante, por así decirlo, de la advocacy, que es el concepto en inglés, la traducción literal al español sería activismo, pero aquí en el fondo el activismo como que se asocia, por así decirlo, a encadenarse frente a la moneda, en el fondo para hacer una demanda.
Ustedes hablan como de incidencia política, ¿verdad?
Claro, incidencia pública, en fin, entonces, y eso tiene ese por un lado, la incidencia pública, la formación de coaliciones en torno a causas. Nuevamente haciendo referencia al mundo anglosajón desarrollado, cuando se quiere plantear una política pública para que llegue finalmente al por así decirlo, al policy maker, al congresista, al poder ejecutivo, en el caso chileno la convención constitucional, no basta con hacer un paper de 50 páginas completo, profundo, con mucho sustento técnico en el centro de pensamiento, sino que requiere ser decodificado, intermediado a través de una coalición de advocacy, de incidencia pública, para que finalmente llegue a buen destino. Entonces ese por un lado, el advocacy, por así decirlo, la incidencia pública a través de la formación de coaliciones, es un eje central de Pivotes. Y el otro es la experimentación en el ámbito de las políticas públicas, el pilotaje. Insisto, uno puede traer ese conocimiento que sale del centro de pensamiento y someterlo, por ejemplo, en un territorio específico, en la comuna de Renca, a un piloto, digamos, un piloto en el fondo de manera tal de incorporar, por así decirlo, la experiencia ciudadana interactuando con esa regulación, con esa institución del Estado, para combinarla con el insumo académico, por así decirlo. Y de esas dos cosas surge un planteamiento de política pública quizás más robusto, digamos. Este es un poco el sentido.
Sí, es una gran diferencia, Bernardo, es una gran diferencia respecto de otros centros de pensamiento o DUTAN, bueno, como se llame, hacer cosas en terreno, no solo la investigación y el paper y el seminario.
Claro, por eso nosotros hablamos de que la idea es formar dos dispositivos, por así decirlo, un dispositivo territorial, que es un dispositivo que tiene dos sentidos. Primero, escucha, y segundo, pilotaje en ese territorio. O sea, por ejemplo, si estamos enfrentando temas que se discutieron hace mucho tiempo, el desafío educacional, bueno, el territorio va a haber en ese territorio una escuela pública, un liceo particular subvencionado, un colegio privado. Se pueden testear en el fondo las relaciones entre ellos tres, cuáles son las fortalezas, las debilidades, en fin. Muchas veces la política pública nace de una convicción ideológica o nace de una investigación, ¿no es cierto?, académica profunda, y no se incorpora, por así decirlo, al procesamiento la experiencia real de las personas interactuando con esa regulación y con esa institución. Y ese es un sentido bien, bien profundo que queremos darle a pivote.
Bernardo, ¿y cuál es el límite entre querer influir en las políticas públicas y defender intereses particulares? Yo creo que uno con buena intención siempre tiene claro el límite. Pero hemos visto cómo, a partir, por ejemplo, de la discusión en la Convención Constituyente, se planteó en algún minuto que los empresarios, por ejemplo, que tuvieran interés en alguna materia, no podían participar de la Convención. Luego eso fue corregido con matices, pero fue corregido. Pero hay un cierto desprestigio a la lógica de que lo que se está haciendo es para... es cuando se plantean iniciativas como esta, lo que se está haciendo es buscar defender intereses colectivos, digamos, intereses de grupos de presión. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, varios comentarios. Primero, se maneja con transparencia y con mucha autenticidad, sin esconder lo que somos, sin esconder quiénes estamos detrás, pero también mostrando que en parte eso quisimos hacer con una columna que escribimos ayer en Diario El Mostrador, visibilizar personas que quizás no son súper, por así decirlo, activas en lo público, tienen buenas trayectorias, han trabajado en el Estado, han estudiado, ¿no es cierto?, en escuelas de políticas públicas en distintas universidades del mundo, y bueno, visibilizarla, mostrar que hay una red transversal de personas detrás de pivotes, más allá de que también tenemos que mostrar con mucha autenticidad quiénes somos los fundadores, por así decirlo, es una primera respuesta a lo que tú preguntas. Segundo, reflexión, el que no tenga intereses que tiene la primera piedra, por así decirlo.
Que son más aceptables que otros, pues, Bernardo.
Por supuesto, y bueno, esa ponderación la tendrá que hacer la ciudadanía y la tendrá que hacer el policy maker al cual queremos llegar, y lo relevante es la transparencia y la autenticidad. O sea, este exceso al cual se ha llegado de que cualquier persona que aspire a participar en lo público tiene que tener una, en el fondo, una trayectoria vital, libre de todo problema, libre de todo conflicto de interés. Finalmente es una visión muy poco positiva para el debate público, que finalmente quedan solamente parados los supuestamente puros y castos, que finalmente en el camino probablemente dejen de serlo, y si alguna cosa le encontrará este proceso, por ejemplo, de selección de la presidencia de la Convención Constitucional, donde habían personas en el fondo extremadamente valiosas, y sin embargo le pillaron alguna cosa o supusieron que estaba vinculado con cierto interés en el fondo. Eso me parece muy muy negativo, porque finalmente, claro, quedan parados aquellos que en su trayectoria vital quizás han hecho, por así decirlo, labores, ¿no es cierto?, quizás de pura investigación, en fin, que nunca han tenido ningún tipo de actividad, ¿no es cierto?, y que porque siempre esa actividad en el fondo tiene algún grado de interés, por supuesto, si eso no se puede esconder. Una referencia internacional, en Suiza visitamos, me acuerdo, nos invitó la embajada suiza a conocer el sistema democrático suizo, y es al revés. O sea, se valoriza que los funcionarios públicos, que los ministros de Estado y el presidente de la República mantengan su actividad privada. O sea, eso es otro extremo, digamos, porque eso les permite estar conectado con la calle, por así decirlo, con la actividad, con la economía. Entonces, Pero la respuesta es transparencia, Nicolás, y formar una red en torno a pivotes. Ya hay 40 personas que están en distintos roles en torno a pivotes que muestran en el fondo que esto no es una agenda de un interés particular. Esto en Estados Unidos incluso se distingue el concepto de advocacy o de incidencia sí. pública por un lado con el concepto de lobby por otro.
Absolutamente.
Y tiene una definición completamente distinta. Y las organizaciones no tienen que definirse de una forma o de otra, no pueden ser las dos. Esto es advocacy, que tienen la aspiración de conectarse más bien con la ciudadanía, y conectándose con la ciudadanía, finalmente las propuestas que hagamos en el largo plazo, porque esto hay que tener expectativas de resultados en el muy largo plazo, las propuestas que hagamos van a tener mejor piso para llegar al policymaker, al Congreso, a la Convención, al Poder Ejecutivo.
Bernardo Rein, ¿cómo estás? Muy buenos días, además muy temprano para ti.
Me hicieron madrugar.
¿Estás en California? Perdón.
Estoy en California, 5 horas menos, imagínate.
Sí, 3:30 de la mañana, realmente.
¿Te levantaste o no te has acostado?
No, pero ¿por qué te metes en esos perejilales,
Consuelo? Me puse chaqueta y corbata, especialmente.
Muy bien, muy bien. Bernardo,
prende la cámara.
¿Cuánto influye el que usted en la realidad del contexto político que estamos viviendo, este nuevo gobierno que se instala, la convención que está en pleno proceso de elaborar una nueva propuesta constitucional para motivar a hacer este centro, este emprendimiento de políticas públicas? Es porque, y trato de adelantarme a la pregunta con una suerte de respuesta, ¿es porque ven que está más en riesgo que las políticas públicas de aquí en adelante se hagan mirando el largo plazo o se hagan con razonabilidad? ¿Tiene algo de eso?
Pero no es solamente vinculado con la convención, que ya llega funcionando su tiempo, o con el gobierno electo que asume, sino que este es un proceso que viene de más atrás, digamos, la dificultad para hacer converger, por así decirlo, la evidencia, la técnica detrás de una discusión como la de pensiones, con, ¿no es cierto?, con la experiencia ciudadana, y esas dos cosas, conectarlas con el policy maker. En el fondo aquí hay una cierta estigmatización de la técnica, porque quizás sobreponderada, obviamente puede generar en el fondo esa reacción negativa hacia la tecnocracia, pero el tema es el desafío de volver a conectar el conocimiento, la evidencia, la técnica, con la ciudadanía por un lado y con los policy makers. Es un desafío que es necesario hace mucho tiempo. No hay duda en el fondo que a eso se une un proceso de transformaciones relevante que no hay duda se está llevando en la Convención Constitucional. No hay duda que el presidente electo ganó la elección con un programa de transformaciones bastante profundas, y por lo tanto eso también es relevante a la hora de hacer necesario que se organicen espacios como este, digamos. Yo creo que la sociedad civil al final, otra cosa que asume Pivote es que en los tiempos actuales es mucho mejor para el debate público, es mucho mejor para la democracia que haya muchas organizaciones, sin distanciándose un poco de esa lógica de grandes organizaciones que representaban al mundo de la empresa, por un lado, por otro lado, grandes organizaciones que representan el mundo del trabajo. Eso hoy día no es posible. O sea, ¿quién representa el mundo del trabajo hoy día? ¿Quién representa el mundo de la empresa, habiendo tantas organizaciones que están en el fondo participando en el debate público? Entonces, enriquecer ese espacio con una organización más, que es la lógica de un emprendimiento, una startup, es lo que inspira a Pivote en un momento de cambio de transformaciones bastante profundas que se están llevando en la convención y que al menos en el programa de gobierno el presidente Boric también las hay, digamos.
Pero una cosita breve, ¿qué te han parecido los primeros días del presidente Boric en acción, no como presidente todavía, pero como presidente electo y prácticamente operando ya con nombramientos, con declaraciones que son suerte de decisiones? ¿Cuál es tu primer approach a eso?
Bueno, yo creo que ese cambio, por así decirlo, en el discurso de la segunda vuelta se empieza a traducir en ciertas acciones, lo que creo que es positivo y habla de una cierta coherencia. En el fondo, me refiero al nombramiento de su gabinete. Y bueno, finalmente la gran pregunta que tenemos que hacernos todos quienes aspiramos a través de estas organizaciones de participar en lo público es, bueno, esa evolución, por así decirlo, esa ponderación, que es la palabra que el presidente electo usa diferenciándola de moderación, Mirta habla de ponderación de un contexto, ponderación de los equilibrios políticos que hay en el Parlamento, ponderación de la estrechez económica, que se ha traducido en un cierto gabinete de ciertas características. La pregunta que uno se hace, en el fondo, ¿cuán internalizada está, no es cierto, en su coalición? Y eso está por verse, y tendrá que haber, en el fondo, actos sucesivos de aquí para adelante, en el fondo, que ojalá vayan a...
¿A qué coalición te refieres, perdón?
Bueno, la coalición original, por un lado, ¿no es cierto?, la Pro Dignidad y la ampliada, ¿no es cierto?, que se refleja a su gabinete, pero obviamente el núcleo de esa Pro Dignidad y ahí bueno, obviamente las acciones que se emprendan colectivamente, los ministros, los parlamentarios que van a asumir, ¿no es cierto?, en marzo en el Congreso, es tan relevante como la primera señal de conformación del gabinete. Así que lo relevante es que, desde el punto de vista de los actores que aspiran, en el fondo, a ser partícipes de este debate público, creo que hay una cosa que, en algún sentido, le encontré a Carlos Peña en alguna columna hace poco, diciendo, bueno, este ánimo de colaboración no puede ser voluntarista, no puede básicamente hacer debilitar la crítica, el escrutinio, el auscultar los contenidos, ¿no es cierto?, de las cosas que salgan del Ejecutivo, del Congreso y de la Convención. La sociedad civil es a la vez colaboración y también es contrapeso, y para eso es fundamental la distancia escéptica de las cosas que se plantean. Y ahí obviamente de repente se ve una colaboración, así que un ánimo colaborativo, voluntarioso, no crítico, que yo creo que no es bueno para la democracia y no es bueno tampoco para el presidente electo, ni para la convención, ni para el Congreso que asume.
Claro, porque hay quienes también en la oposición o en la filo oposición, y ante, no sé, por un nombramiento como el de Mario Marcel en Hacienda, por ejemplo, dicen, la verdad es que mejor, entre comillas, apañar a Mario Marcel para que lo que nos imaginamos son sus posiciones dentro del gobierno tengan más peso en vez de hacer olita. ¿Cómo ves esa,
claro, pero
esa gente que tiene como el corazón dividido?
Yo creo que hay que equilibrarse. En el fondo, el debate público es mucho más transparente con autenticidad, es mucho mejor con autenticidad y con crítica, con distancia escéptica, al mismo tiempo que con disposición a colaborar. Yo creo que eso incluso es bueno para el gobierno electo, para el Congreso, para la convención. Yo estoy convencido de que esa es la manera, en el fondo, de aproximarse al debate público. Nunca debe, en el fondo, perderse el sentido crítico, la distancia, el escepticismo, la crítica de frente de planteamientos que se hagan desde los distintos espacios institucionales, y eso es fundamental. La temática del nombramiento del expresidente del Banco Central, Mario Marcel, en Hacienda, por supuesto que le da una cierta garantía de rigurosidad, de fondo, ponderación de la evidencia, de ponderación de temas tan relevantes como por ejemplo una cosa mucho más específica en el debate de pensiones, del mercado de capitales, digamos, del ahorro de las personas. Creo que Mario Marcel, más que nadie, sabe, ¿no es cierto?, de la importancia de mercado de capitales, de su profundidad, del ahorro de las personas, no solamente para alimentar futuras pensiones mejores, sino que también para alimentar, en el fondo, el desarrollo de la economía. Esta cosa que me acuerdo que algunas veces se decía, en el fondo, hay que traer los fondos de pensiones a Chile con el objeto de que se invierta en industria estratégica. Eso es no comprender que los fondos de pensiones finalmente son para ofrecer mejores pensiones en el futuro y no para otros objetivos legítimos de política pública. Claro. Y esa lógica de traer los ahorros para que las personas puedan, en el fondo, pasar un mal momento como el que se ocasionó por la crisis, o traer los ahorros para, ¿no es cierto?, hacer inversiones estratégicas, eso Mario Marcel lo entiende muy bien. Ahora, sin embargo, Mario Marcel es una persona que es parte de una coalición de gobierno. Creo que todos lo vimos en un rol de presidente del Banco Central. Él es una persona extremadamente institucional, que ejerció en el fondo la presidencia del Banco Central más que las opiniones personales de Mario Marcel, y eso realmente lo resalta, y por lo tanto creo que como ministro de Hacienda va a tener mucho más libertad, digamos, para expresarse. Entonces yo creo que también es bueno no simplemente quedarse estático diciendo Mario Marcel es ministro de Hacienda y por lo tanto está, en el fondo, resguardado en el fondo el destino de Chile, sino que, oye, escucharlo y ver cuáles son sus declaraciones desde la libertad que da, no sé, un rol mucho más político.
Claro, pero Bernardo, ahí se produce una, tú mismo en cierta forma lo planteabas, hay, está implícita en la pregunta de la Consuelo, está este problema práctico, porque eventualmente probablemente una gran parte de la oposición, inclusive los más moderados dentro de la futura del futuro conglomerado gobierno, no van a querer, comillas, hacerle olitas a Marcelo. Lo que va a implicar, entre comillas, probablemente aceptarle y entregarle más cosas de lo que se estaría dispuesto. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Cuál es la delgada línea roja entre no hacerle olitas a Marcel y permitirle que en lo fundamental contribuya a la mantención de muchas cosas que se busca mantener versus ser, comillas, entreguista, por llamarlo de alguna manera?
A ver, yo creo que el mantener las cosas que, o sea, mantener, yo creo que es una palabra que finalmente hay que no sé si sacarla, pero más bien hay que propiciar y colaborar en todo lo que sea un reformismo innovador, decidido, ¿no es cierto?, que provenga del poder ejecutivo, que provenga de la convención, que provenga del Congreso. Y hablo de reformismo y no hablo de transformación refundacional, ya hablo de reformismo innovador. Y tampoco, y me distancio también del por así decirlo, del inmovilismo, digamos. Entonces, claro. Yo creo que hay que asumir que aquí viene un plan de reformas relevante, digamos, y Mario Marcel las va a conducir.
No, de acuerdo, pero por ejemplo cuando se discute sobre el rol del mercado, y probablemente quien mejor pueda definir la libertad de emprendimiento, quien pueda contribuir a la libertad de emprendimiento y todo lo demás, sea Mario Marcel, y por lo tanto se implique entregarle, por ejemplo, más de lo que parecería razonable, inclusive lo que contribuiría al crecimiento del país, una reforma tributaria. ¿Cuál es ese límite?
Bueno, mira, uno puede pensar a la inversa, digamos, que el peor favor que se le puede hacer a Mario Marcel y su conducción es tener una especie de resignación y de silencio, porque simplemente está Mario Marcel en ministro de Hacienda y en el fondo hay un deseo de que sea ministro de Hacienda por el periodo completo de gobierno. Yo creo que sus principales riesgos probablemente están dentro de la coalición, y Mario Marcel tiene que mostrar mucha independencia, mucha transparencia, mucho velar por el interés general y no en el fondo por intereses particulares. Yo creo que eso es una garantía de que eso va a ser así, pero eso, insisto, Mario Marcel es parte de una coalición. Mario Marcel es parte de una coalición que no solamente está instalada en el Ejecutivo, sino que tiene un elenco de parlamentarios en el Parlamento, y por lo tanto no depende de él, ¿no es cierto?, esas discusiones laborales, por ejemplo, ¿cómo va a ser esa discusión laboral con una ministra, ¿no es cierto?, del Partido Comunista en el Ministerio del Trabajo, y Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda? Cambios laborales bien profundos, digamos, que por ejemplo, cuando hablaba de quién representa el mundo del trabajo en la economía del siglo XXI, ese intento de centralizar la conversación laboral entre empresas y los trabajadores en circunstancias que hay distintos tipos de empresas, distintos tipos de trabajo, es compleja, y esa discusión, yo creo que Mario Marcel es muy consciente de la realidad del trabajo del siglo XXI, cómo hay trabajo tipo la persona que se desempeña en el fondo como un chopper de corner shop o como un chopper de Uber, y la persona en el empleo tradicional, en una industria, bueno, eso es muy diferente, digamos, y las grandes centrales de trabajadores tienen un rol relevante, pero no representan al mundo del trabajo. Entonces esta intención de centralizar la compensación laboral, de bajar el número de horas, ¿no es cierto?, sin abordar el tema de flexibilidad y productividad, va a ser una complejidad. Yo creo que en el tema laboral hay un buen test de cómo se va a ir en el fondo procesando esas distintas visiones en el gobierno electo.
Estamos conversando con Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA, a propósito del nuevo gobierno, a propósito también de Pivotes, una nueva iniciativa de incidencia pública que está encabezando junto a un grupo de otros profesionales. Me preguntaba si están llegando, en todo caso, porque ustedes quieren trabajar temas de largo plazo, han hablado de las cosas que tienen que ver con la modernización del Estado, otra línea, equilibrio, personas, naturaleza, economía, pero ¿no están llegando con Pivotes tarde, por ejemplo, a la gran conversación de la Convención Constitucional? Que ya están votando, digamos.
Mira, es bueno tu punto, y de hecho muchas personas que están en esta red, que tienen distintos roles con vínculos básicamente con diferentes grados de intensidad con Pivote, pero todos en el fondo colaborando, se da esa discusión, digamos, y estamos, está claro que estamos tarde en la discusión constitucional, no hay duda, en el fondo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente: ¿cuánto dura la discusión constitucional? Todo el mundo cree que la discusión constitucional se acaba en junio, que cuando supuestamente acabe su mandato la convención, eventualmente uh-huh. se puede extender, pero supongamos en el fondo que la nueva constitución se propone al país por ahí, digamos. Luego viene un periodo súper relevante, que es, ¿no es cierto?, la conexión de esa propuesta con la ciudadanía, en el fondo, que finalmente termina en un plebiscito de salida. Ahí también tiene que haber activación de múltiples organizaciones, en el fondo, para ocultar los contenidos que salieron, digamos. Ahí no se puede ser acrítico. O sea, en el fondo, yo valorizo mucho el concepto de que el proceso es relevante, pero también el resultado, digamos, y el resultado va a ser sometido a un plebiscito de salida. Entonces, mientras más organizaciones estén en ese espacio, para que las personas en el fondo voten informadamente, por así decirlo, es positivo. Y una tercera etapa, o sea, la primera etapa es la convención misma, la segunda etapa, ¿no es cierto?, es la conexión con la ciudadanía que termina en el plebiscito de salida. Y la tercera etapa, ¿no es cierto?, una cosa bien relevante que se olvida. En la convención, supongamos, se aprueba la nueva constitución y tiene que traducirse en reformas legales que van a ser bastante profundas. Sí, claro. Y esa es una discusión tan relevante como la discusión que hoy día está teniendo lugar en la convención. Entonces nosotros decimos, mire, quizás no vamos a incidir en la convención constitucional hoy día, digamos, pero si no estamos en ese primer piso, mal podremos estar luego participando en el debate público en la previa del plebiscito, por así decirlo, y mal podremos posteriormente estar participando en el debate público cuando estos contenidos constitucionales se traduzcan en reformas legales relevantes. Y ahí, por ejemplo, reformas tan relevantes como, yo no creo que vaya a quedar en el fondo zanjada la discusión de la descentralización en la Constitución. Eso va a ser tan relevante como lo que diga la Constitución respecto de cómo se administra el Estado.
Bajarlo a las leyes,
las leyes,
claro.
Que van a... Y hay una discusión súper compleja, digamos, de hacer sinónimo de... Y ahí por eso una de las dos causas que queremos buscar es precisamente la de un Estado moderno al servicio de las personas y que genera regulaciones y servicios que son más autónomos del ciclo político, etcétera. Pero bueno, y por supuesto que vamos a tocar la descentralización. Entonces, el hacer sinónimo de descentralización, hacerlo sinónimo de autonomías regionales como se está planteando, me parece un profundo error. Creo que es perfectamente posible, y no solamente posible, creo que le hacemos un mejor favor a la descentralización si mantenemos el Estado unitario. La descentralización tiene que ser en la nube, la descentralización tiene que ser instalando capacidades territoriales en macrozonas que tienen masa crítica suficiente para que puedan tener capacidad de implementación. O sea, cuando está fragmentado el país en 20, ¿cuántas regiones son? Es difícil instalar capacidades, ¿no es cierto?, en cada... Es difícil instalar capacidades porque son unidades territoriales muy pequeñas, sin masa crítica. Entonces, esa es una discusión súper relevante que va a ser tanto o más relevante como se plasmen leyes esa descentralización del país. Y que yo creo que las autonomías regionales no es el camino. Lo mismo que el sistema político, el fondo, el sistema de gobierno, parecería ser que de pronto en el fondo el único criterio para definir si es que hay una cámara, dos cámaras, si es un sistema presidencial o parlamentario, fuera la eficacia. Yo creo que cuando uno habla de un régimen de gobierno, hay que pensar mucho más en los pesos y contrapesos. Yo leí un libro hace poco que decía alguien, mire, si la eficacia hubiera sido el principal criterio para definir que la democracia es el mejor sistema para resolver los asuntos comunes, no hubiéramos llegado a la democracia, porque la democracia por definición es de fuego lento, de pesos y contrapesos. Entonces, poner en el fondo, no, tenemos que tener una cámara, tenemos que confundir el ejecutivo con el legislativo a través de un régimen parlamentario, me parece una discusión súper delicada, que también va a ser relevante posteriormente en la discusión legal que se produzca después de la convención.
Bernardo Larraín, ex presidente de la SOFOFA y uno de los miembros de este nuevo grupo pivote, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches para ti.
Bueno, buenas noches, Consuelo, Matías, y buenas noches.
Aclaramos que si alguien llegó tarde.
Pisé el palito.
Aclaramos que si alguien llegó tarde, no es que, sino que para narrar en este minuto son las 3 de la mañana.
No es que quiera decir que está con voz de sueño, está diciendo que vive en otro país.
O que está grabado o no.
Claro.
Gracias, Bernardo,
que estés muy bien.
Voy a salir a trotar como todos los días a las
4 de la mañana, sí.
A las 4 de la mañana.
Yo que tú dormí un rato. Chao, Bernardo.
Gracias, Bernardo.
Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Chao.
Gracias a ti.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro. Súmate a la H.
Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y leasing operativo, porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile contratando el plan Fibra 600 megas simétrico por un año a solo 16.894 pesos mensuales. Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza ahora, conoce más en consorcio.cl.
En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, ahorrar para tu pensión, ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Necesitas identificar a tus clientes de forma remota, rápida y segura? Verificaciones en segundos con privacidad, seguridad y consentimiento. TOC Biometrics, empresa premiada internacionalmente que simplifica tu vida con soluciones de inteligencia artificial 100% digitales y sustentables, que ahorran tiempo y dinero. TOCBiometrics.com.
No le des más vueltas, invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%, solo 5% de pie, hasta en 48 meses sin cuotas, desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo, somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita banchileinversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de banchileinversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Servicio ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tox se especializa en desarrollar tecnologías enfocadas en las necesidades de cada uno de sus clientes. Lo que los diferencia es la inteligencia detrás de lo que hacen. Tox, inteligencia detrás de cada identidad. Conoce más en tocbiometrics.com.
Y porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%. ¿Consuelo?
¿Qué?
8.57 o 58, es hora de partir, creo.
Oye, ya no vamos a hacer ocio. Bueno, yo tenía un ocio.
Pero
tan
son las 58, ¿qué ocio de qué? Es fácil administrar los tiempos estando a miles de kilómetros, ¿eh? Y no poner la cara aquí cuando uno entrega tarde. Que tengas un muy buen fin de semana.
Oye, ¿y tú te vas? ¿Adiós?
Sí, puede ser.
¿O está por verse?
Está por verse.
Ok, noticia en desarrollo.
Exactamente. Que te vaya muy bien, Consuelo. Buen fin de
semana y buenas vacaciones para los que salen.
Exactamente.